En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues seguimos en lo que viene y vamos a dejar la oscuridad de esa cueva en la que hemos estado además picando muy profundo por algo más de luz en las calles de una ciudad. Concretamente estoy ahora mismo en el centro de Madrid. Lo escuchas, ¿verdad? Ese sonido que nos rodea cada día. Ruido de coches, de claxones, respiramos humo de los tubos de escape, la luz artificial también de las farolas, de los semáforos, el estrés de un atasco, especialmente si vives en Madrid, en Barcelona, en Valencia, ciudades grandes, ¿verdad? Bueno, son todo esto estímulos de nuestro día a día que tenemos muy asumido, que en principio no nos preocupa o no nos damos cuenta, pero que en el fondo debería. Y es que, fíjate, hay un nuevo término en el vocabulario de lo que viene, una palabra acuñada por la ciencia, que nos dice que al menos deberíamos tener en cuenta todos estos estímulos. ¿Y cuál es ese nuevo término? Te estarás preguntando. Pues el concepto es bonito. Se llama el exposoma.
La definición de exposoma es relativamente reciente si tenemos en cuenta que la primera definición de este concepto es del año 2005, como aquel conjunto de todas las exposiciones ambientales a las que el ser humano está sometido desde el momento en que es concebido y a lo largo de toda su vida, hasta el momento de su muerte, tanto por agentes físicos como químicos, biológicos, radiaciones, componentes psicosociales o incluso la propia situación socioeconómica de esa persona.
Acabamos de escuchar a María Teófila Vicente. Es doctora experta en medicina del trabajo. Lo que nos cuenta en resumen es que el exposoma es un término que hace referencia a cómo el ambiente que nos rodea tiene impacto sobre nuestra salud. Las situaciones ante las que se exponen las personas, pues básicamente nos provocan una respuesta en nuestro propio cuerpo. La pregunta que nos vamos a hacer hoy en este programa y a la que vamos a intentar responder es: ¿tan importante es conocer estos datos sobre el exposoma? Rafa Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, eres el chico, la persona que se patea las calles, estamos haciéndolo, de hecho, ahora mismo, en busca de respuestas sobre el futuro aquí en lo que viene. Rafa, ¿qué nos aporta saber cómo influye el entorno en nuestra salud?
Pues según algunos estudios, los factores no genéticos contribuyen con alrededor del 90% del riesgo de las enfermedades crónicas. De hecho, la contaminación ambiental es la segunda causa que más nos quita años de vida en Europa. Y si conocemos qué lo provoca, podemos también reducir su impacto. Aquí, donde estamos ahora, hay múltiples estímulos, como has dicho, José Ángel, que entran en juego. Pero esto nos lo explica mejor la doctora Vicente Herrero.
Diferenciaríamos dos tipos de exposoma, el general y el específico. El específico hace referencia fundamentalmente a estilo de vida, a consumo de tabaco u otros tóxicos, al tipo de alimentación, al ejercicio o actividad física que se realiza, al consumo de agua, mientras que el exposoma general haría alusión más a aspectos medioambientales, cambios climáticos, entornos verdes y el entorno urbano en el que el individuo se desarrolla.
Bueno, pues como te decíamos, estamos en el centro de Madrid. Seguro que habrá muchos estímulos de nuestro entorno de los que ni siquiera seamos conscientes. Tantos que tiene que ser muy complicado identificarlos todos. Algunos son evidentes, el coche que te pasa por delante, ese ruido, el claxon, como te decíamos, el humo, por ejemplo, que respiramos todos los días, pero otros que es más difícil identificarlos. Pero aunque sea tan difícil, hay algunos investigadores que se han propuesto hacerlo, y qué mejor que preguntárselo a ellos mismos y que nos acompañen en este paseo que nos estamos dando ahora mismo por espacios que se están estudiando. Miguel Atienza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, a ver, eres ingeniero, trabajas en un proyecto del Instituto Carlos III junto con el Ministerio de Sanidad, y yo quiero preguntarte básicamente, o que nos cuentes mejor dicho, qué se ha propuesto tu equipo, porque básicamente es como una especie de modelo de datos relacionado con el exposoma, ¿verdad?
Bien, bueno, para una persona que tenga una patología relacionada con su capacidad pulmonar, efectivamente hay determinadas sustancias como el dióxido de azufre que le afectan, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que esta sustancia es muy relevante para esta patología, tenemos que tener capacidades técnicas como para poder medirla. Y para eso es necesario crear modelos de datos, ¿no? Y aquí es donde entra la parte técnica. Necesitamos poder medir, y para ello, siempre que queramos recoger esa información y anotarla para después integrarla, lo que necesitamos es definir un modelo de datos de información. En el caso de cardiopatías, al fin y al cabo, todos vamos al cardiólogo cuando uno tiene una dolencia. Imaginaos que en esa cardiopatía hay síntomas previos que el propio sensor del wearable que llevamos los detecta y nosotros no somos capaces de sentirlos por el estrés que tenemos el día a día en nuestra empresa. Pero el wearable sí lo detecta. Si estuviera conectado a un centro de salud, podría realizarnos recomendaciones de forma proactiva. No estaríamos hablando de un sistema de salud reactivo, hablaríamos de que es proactivo, que se anticipa.
Esos datos, de alguna manera, Miguel, y ahora profundizamos, se tienen que ir recogiendo con, por ejemplo, dispositivos electrónicos, ¿no? Y yo estoy viendo aquí a nuestro amigo Rafa, que lleva un reloj inteligente, ¿verdad, Rafa? Y querías precisamente preguntarle por eso a Miguel.
Sí, claro. ¿Cómo se consigue, a través de esos dispositivos, medir lo que nos afecta, esos estímulos que nos impactan, para que se puedan utilizar después de forma positiva para mejorar nuestra salud?
Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la contaminación, no hay muchos dispositivos que a día de hoy incorporen sensores en relación a la calidad del aire. Por tanto, si quisiéramos medir cómo la contaminación nos afecta y tuviéramos un Garmin o un Apple Watch, lo que deberíamos trazar sería nuestra posición y combinarla con datos que, por ejemplo, pueden aportar las sondas de calidad del aire que provee el Ayuntamiento de Madrid. En ese caso, si un profesional de la medicina supiera por dónde transitamos, supiera que tenemos una patología respiratoria, podría decirnos: no transite usted por esta zona porque está presentando últimamente unos niveles de monóxido de carbono muy elevados.
Muy altos.
Eso en el caso de la contaminación, pero sí que hay otros casos, como puede ser detección de temperaturas elevadas relacionadas con procesos febriles, que sí que pueden ser detectados con sensores que a día de hoy en el mercado existen, accesibles para el gran público y que podemos comprar en cualquier proveedor de este tipo de suministros.
Claro, estos dispositivos al final, Miguel, generan millones y millones de datos. Yo te iba a preguntar precisamente por futuribles, ¿no? Porque decías que la contaminación, por ejemplo, es muy difícil medirla con un reloj inteligente ahora mismo. Es decir, es difícil que ese dispositivo nos diga: no pases por aquí porque la contaminación últimamente está siendo muy alta. Como eso ya me lo has contado, yo quería preguntarte, ¿cómo de caro es todo esto?
Bueno, hablamos de capacidades de cómputo, necesidades tecnológicas que ya existen. Lo que no existe, lo que está por venir, es la forma de anotar esos datos de forma estandarizada. De forma que, independientemente de dónde yo me encuentre o a qué centro médico yo me dirija, el profesional de la salud que trate conmigo tenga una fuente de datos estándar que trate, que almacene, que anote todos esos datos del ambiente que a mí me rodean. Eso es lo que nos está faltando a día de hoy.
Quiero que nos hables de este entorno en el que estamos ahora mismo. Cibeles, calle de Alcalá, en la parte de arriba vemos al fondo el parque del Retiro. ¿Qué estímulos tenemos aquí y qué reacción generan nosotros? Es decir, yo vengo todos los días aquí a trabajar a la cadena COPE, con lo cual, ¿qué estímulos estoy recibiendo y a futuro, a medio plazo, cómo me van a afectar?
Una vez tú llegas al centro de Madrid y trabajas en la COPE, estás sometido a un estrés potente. Estás sometido a que no hay tiempo para comer. Todo eso es exposoma. El exposoma son nuestras conductas también. Es los nervios que pasamos y por los cuales, pues, por ejemplo, un fumador necesita salir a fumar y fuma más de la cuenta. En el centro de Madrid, una persona que trabaja en un ambiente corporativo y estresante también está expuesta a todo eso. Ahora, y es algo que nos encontramos aquí.
Miguel, ¿cómo nos podría cambiar nuestra vida? ¿Cómo nos podría mejorar nuestra vida si todos los días, por ejemplo, saliésemos de la radio y nos pasásemos 30 minutitos dentro del Retiro?
Si ese paseo que te das por el Retiro contribuye a bajar tus niveles de estrés y a que, de alguna forma, tengas un momento para ti y que las tareas que vengas a realizar después, tus conductas, sean más saludables, por supuesto que sí.
Miguel Atienza, profesor, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas descubierto estos estímulos a los que nos enfrentamos cada día.
Muchas gracias a vosotros.
Rafa, ¿ya has aprendido un poquito más?
Estoy auténticamente sorprendido por todo lo que nos rodea.
Seguimos en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.